Muy bien, muchísimas gracias. Y seguimos transitando la mañana de Radio Miami Internacional. Esto es Portal Miami, programa que emitimos a 189 países en el mundo. Y por supuesto, uno de los temas claves por estas horas, debido a la cercanía del acto eleccionario que se hará el 8 de octubre, es lo que está sucediendo en Venezuela. A medida que se acerca ese 7 de octubre, se hace más evidente que la marea popular, por lo menos lo estamos percibiendo con los informes periodísticos y también con el tronar del escarmiento del pueblo que está esperando el momento de votar, ¿no? Que está decidido a darle un escarmiento a quien comandó el país durante 14 años y así lo está dejando. Me voy a Washington, porque en Washington está Eneas Biglione, el director ejecutivo de Acer. Eneas, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Agustín. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo, como siempre.
Bien. ¿Cómo anda todo por Washington?
Bien, la verdad que muy bien. Un día espectacular, realmente. Ajá. Y bueno, con muchas expectativas por lo que vos contabas, ¿no? Por supuesto.
¿Vos creés que sonará el escarmiento para Chávez?
Bueno, precisamente esas son las grandes dudas que hay en estos días, ¿no? Uh-huh. En principio se habla de que las últimas encuestas le dan favorable al candidato de la oposición, ¿no? De la unidad, de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky. Hay mucho debate acerca de cuántos son los puntos de diferencia. Se habla de entre 5 y 8 puntos porcentuales de diferencia a favor de Capriles. Uh-huh. Y bueno, y hay mucho debate acerca de si las medidas de control del voto son las adecuadas o no, si existe la posibilidad de fraude, etcétera, ¿no?
Sí, es evidente que las encuestas empiezan a perfilarse, por supuesto siempre con un signo de interrogación, porque la verdad la tiene el día que se cuenten los votos, ¿no? Pero dicen que desde hace un par de meses las líneas de crecimiento de los dos candidatos se vienen dando de una manera bastante clara, se han cruzado de alguna manera, mostrando una tendencia en ascenso de Capriles y un estancamiento y caída por parte de las mediciones que se refieren a Hugo Chávez. ¿Qué te parece? Vamos a consultar a uno de los especialistas, un analista político internacional con especialización en Venezuela. Él ha participado activamente precisamente en los análisis y en las verificaciones de los últimos actos eleccionarios. Me estoy refiriendo a Eric Ekbal. Él está en la ciudad, mejor dicho, aquí en el estado de la Florida por estas horas. Lo queremos saludar. Eric, bienvenido a Radio Miami, un gusto saludarte. Agustín Racuni aquí en estudios y Eneas Biglione en Washington.
Mucho gusto, Agustín, mucho gusto, Eneas. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Eric, estábamos haciendo primero una introducción a estas expectativas que hay con respecto a las elecciones de Venezuela. ¿Cuál es tu lectura?
En este momento, como bien dijiste, Enrique Capriles está montado, yo diría, sobre un tsunami. Ha subido vertiginosamente como candidato con perfil público en los últimos 3 meses. Está haciendo una campaña extraordinaria. Está recorriendo el país de cabo a rabo. Ha visitado 250 pueblos, creo, hasta ahora, y no descansa. Su campaña es de puerta a puerta, tocando las manos, escuchando a la gente, dirigiéndose a pequeños pueblos y a grupos de decenas y decenas de miles de personas a través de todo el país. Y las encuestas reflejan precisamente este ascenso. Como bien dijiste, tiene una ventaja creciente en las encuestas, pero según mi análisis y según los trabajos que hemos estado haciendo yo con un grupo de analistas políticos y de encuestadores desde las elecciones del 2006, hemos detectado que existe en las encuestas un factor miedo. Eso quiere decir que quienes dicen al encuestador que votarán por Chávez Hay un 10% aproximadamente del público que miente, que dice que votará por Chávez cuando en el fondo lo que quiere es votar por Capriles o votar por el candidato opositor. Uh-huh. Esta cifra, digo 10%, estaba en un 7%, y así lo calculamos de manera científica en el 2006, y calculamos que en este momento se coloca aproximadamente en 10%, lo que significa que habría que agregar 10 puntos al score de Capriles y quitarle 10 puntos al score de Chávez para tener una idea muy clara de cuál es el sentir profundo del venezolano, que no necesariamente está reflejado en sus respuestas. No sé si tú sabes, Eneas y Agustín, pero en Venezuela no se hacen encuestas por teléfono, por ejemplo, como se hace en Estados Unidos. Uh-huh. Se hacen encuestas en las puertas de las casas. Eso quiere decir que la persona está plenamente identificada cuando le hacen sus preguntas. Y a veces hay vecinos y a veces hay otras personas presentes. Y eso no es lo más indicado para tener una respuesta confidencial, anónima, digamos, del encuestado.
Uh-huh. Eric, se habla mucho de que ya hay un sector importante de los votantes que han definido su postura. Están aquellos que van a seguir el plan de Hugo Chávez y otros que ya están decididos a cambiar por Capriles. Pero se dice que hay entre un 18 y un 30% de indecisos todavía.
Bueno, mi lectura es bastante distinta. El país está muy polarizado desde hace mucho tiempo.
Sí.
Yo no creo que haya un ser en Venezuela que no sepa para quién votaría o votará el 7 de octubre. Por supuesto, quienes dicen que no saben a veces serán los mismos abstencionistas de siempre, que se calculan en entre 20, 25, 30%. Yo creo que un mínimo de 25% de los inscritos no votan. Y puede ser que esos inscritos, que son abstencionistas, que contestan. De hecho, es muy difícil saber con certeza qué significan esos números de 18 a 30%, como tú dices, porque las empresas encuestadoras no nos indican si utilizan un filtro para descartar votantes que no votarán. Yo opino que no hay indecisos en Venezuela y que, en el fondo, quienes dicen que todavía no han tomado una decisión son seguramente electores, potenciales electores, que temen develar por quién va a votar. Uh-huh. Tú sabes muy bien que en Venezuela vivimos en un país cuasi totalitario, en el sentido que el gobierno controla todo, el gobierno controla todas las comunicaciones, el gobierno interviene teléfonos, interviene correos electrónicos. Por cierto, la semana pasada el jefe del comando de Chávez mostró un email que supuestamente un dirigente político me envió a mí por mi correo electrónico. Uno bien puede preguntarse de dónde sacó eso, y la respuesta sencilla es que el gobierno controla todo el sistema de telecomunicaciones en el país e interviene cuando quiera las conversaciones telefónicas o la correspondencia por email de los ciudadanos. En ese sentido, hay un gran miedo en expresar abiertamente su postura política. Yo calculo en este momento que Chávez tiene un techo absoluto de 40 puntos. De ahí no subirá. Y eso significa que Capriles tiene la posibilidad de conseguir hasta 60% de los votos. Uh-huh. Y cuando digo techo para Chávez, puede ser menos. Uh-huh. En las mediciones que hemos hecho en el pasado, hemos identificado lo que llamamos el votante, el core voter, ¿no? Uh-huh. De Chávez, que a veces está entre un 25 y un 35%. Ahora, con las misiones, con las dádivas, con el sistema de de apoyos, de becas, y simplemente el regalo de dinero y de bolsas de comida a la población. Tenemos una población altamente dependiente del gobierno. Se calcula que entre un 40 y un 50% de los venezolanos reciben beneficios de algún modo directamente del gobierno. O sea, que sea por empleo, que sea por welfare, ¿no? En ese sentido. Y es ahí donde el combate de mano a mano por los votos será por parte de Capriles. Él necesita convencer a buena parte de esos votantes que dependen de Chávez que voten por él.
Ahí te quiero hacer una nueva pregunta, porque según los analistas políticos que están siguiendo con mucho interés todo lo que los datos que surgen de los elementos que se disponen, hay un dato que es el crecimiento del padrón electoral, que para algunos es prueba de la existencia de una matriz fraudulenta.
Sí,
¿qué te da a pensar?
Entre el 2003 y el 2012, la población venezolana ha crecido en un 14%, mientras que el padrón electoral ha crecido en un 58%. Estas cifras son indiscutibles, son cifras oficiales. Ahora, el sector oficial tiene su explicación. Dice que han hecho un esfuerzo durante muchos años para captar nuevos votantes, para hurgar en cada rincón del país, y han buscado gente de todas las edades que nunca se habían inscrito antes en el registro electoral. Quienes sostienen que el gobierno está abultando el registro electoral apuntan hacia el hecho de que hasta el año 2003, creo que fue, o hasta el año 99, no estoy seguro, el voto en Venezuela era obligatorio. Y el crecimiento demográfico y el crecimiento del padrón electoral durante 30 años iban en paralelo, perfectamente en paralelo, porque cuando llegabas a tener 18 años tenías que inscribirte como votante. Entonces, a mi juicio, el registro electoral hoy en día, que es de casi 19 millones de votantes por un país con 27, 28 millones de habitantes, todavía ni siquiera tenemos las cifras finales del censo del año 2000, demuestra o representa un excedente de entre 2 millones, 2 millones 500 mil hasta 3 millones, no se sabe exactamente, de votantes que podrían llamarse votantes fantasmas. Y eso representa obviamente un gran peligro a la hora de votar, porque esos votantes, en una situación donde hay un control deficiente de las mesas de votación y un control deficiente por parte de la oposición en resguardar el voto, esos llamados votantes fantasmas pueden votar, entre comillas, simplemente oprimiendo un botoncito en el centro electoral, con la ayuda, por supuesto, de representantes del oficialismo. Y eso es un gran peligro. Eso lo veo.
Sin duda. Sin duda. A ver qué piensa Eneas.
No, uno de los temas más polémicos de la cuestión del método de conteo de votos es la utilización de unas máquinas de una compañía que se llama Smartmatic, que hace uso del padrón biométrico, ¿no? Porque lee la huella digital de cada votante. Y uno de los de las cuestiones más que llama más la atención es el método de conteo de votos, ¿no? Muchos expertos han indicado que, o sea, tratando de hacer auditorías del sistema, que es imposible determinar cuál es el logaritmo o la fórmula que utiliza el gobierno venezolano para contar los votos finalmente. Y bueno, me gustaría saber el comentario de Erika al respecto, y también el rol de lo que serían los observadores internacionales, ¿no? Quizás el observador internacional más polémico de todos ha sido hasta el momento del centro de casos, ¿no? Del expresidente Jimmy Carter, que es quien muchas veces ha certificado la transparencia, entre comillas, de las elecciones en Venezuela y en Cuba y en distintos países, ¿no?, de América Latina.
Eric. Bueno, yo creo que el mayor... perdón, sí, Agustín, dígame.
No, adelante, adelante, Eric.
Okay, yo creo que quizás el... hemos visto que el gobierno ha cometido fraude en Venezuela y ha sido comprobado científicamente desde el año 2004. En el año 2004 el gobierno supuestamente ganó un referéndum popular que buscaba acortar el mandato de Hugo Chávez, el llamado referéndum revocatorio del 2004, y el gobierno, según las cifras oficiales, ganó esas elecciones 59-41. Sin embargo, en un estudio que salió publicado en la más prestigiosa publicación académica científica en su área, en la área de estadística, The International Statistical Review, en el año 2006 reveló, a través de un estudio avalado por árbitros, digamos, profesionales en el área, por un jurado, si se quiere, esto no es como publicar un artículo en Newsweek, por ejemplo, ¿no? Que habían manipulado, el gobierno había manipulado electrónicamente entre 22 y 26,5% de todos los resultados electorales. Y eso dio como verdadero resultado del referéndum revocatorio una votación de 56% en pro de la revocación del mandato de Chávez contra un 44% en contra. Ahora, el estudio del cual te estoy hablando fue también avalado por una serie de 6 estudios adicionales que salieron el año pasado en noviembre en otra publicación académica que se llama Statistical Science. Y ahí básicamente hablaron las conclusiones que certificó que las elecciones habían sido manipuladas. ¿Por qué es importante? Porque no es importante de elección en elección. Para las elecciones presidenciales del 2006 y elecciones posteriores, el gobierno había tenido la oportunidad de infiltrar en gran parte con personas opcionadas o personas remuneradas próximamente por el gobierno a dirigentes políticos que, por un lado, eran dirigentes de la oposición, pero por otro lado obedecían a intereses oscuros del gobierno. Digo esto porque hay pruebas contundentes en las elecciones a partir del 2006 que ha habido saboteo por parte del gobierno de la misma mecánica electoral de la oposición, el retiro de miembros de mesa y de testigos antes de que se termine la jornada de votación, y una cantidad de otras malamucias, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, la oposición ha sido infiltrada. Cuando digo la oposición, hablo, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene una comisión técnica cuyo propósito y cuyo deber es negociar de manera muy dura con el Consejo Nacional Electoral para conseguir condiciones electorales favorables al candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Pero hay pruebas irrefutables que la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad ha sido muy deficiente en sus esfuerzos en ese sentido, sospechosamente deficiente. Por ende, ha dejado este año que el gobierno imponga en las mesas de votación un sistema biométrico, es decir, un sistema de que registra tu huella dactilar. Es un sistema interactivo donde tú como votante pone tu huella dactilar en la máquina, pone tu número de cédula en la máquina y luego la máquina te responde con tu nombre y con tu foto. ahí mismo, esta máquina que está visiblemente conectada con la máquina Smartmatic, a la cual hizo mención Eneas, que está al lado mismo de la máquina de capta huellas. Entonces, tú como votante tienes que tener la fe, porque te han dicho tus dirigentes políticos y que todo el mundo lo dice, tú tienes que tener la suficiente fe de que esa máquina no va a develar el secreto del voto. Yo creo que en gran parte la oposición está bien clara, han auditado las máquinas, han visto que las máquinas en el fondo, según las auditorías, no comunican, no se comunica datos con la máquina capta huellas. Sin embargo, existen encuestas muy confiables del mismo comando de campaña de Capriles que indican que más de un 60% de los votantes en Venezuela teme de que su voto no sea secreto. Y eso es gravísimo, Agustín, porque eso te abre la puerta a la intimidación masiva de los votantes a través de los medios de comunicación. Y como tú bien sabes, si el elector se siente intimidado cuando vota, la selección, él no tiene libertad de sufragio. Si no tiene libertad de sufragio, no son elecciones libres. Si no son elecciones libres, no son elecciones auténticas según las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ahora, Eric, hay un dato que de repente puede ponerle el pecho a esa intimidación que se pretende hacer con esta manipulación, ¿no? Yo tengo la información que, por ejemplo, la cifra de votantes habilitados para estas elecciones están mostrando que el 40% del padrón está formado por menores de 25 años. Es personas que en realidad son muchas que nunca han votado en etapas anteriores. Y sí, aproximadamente correcto. En personas serían 7.500.000 personas jóvenes. Ahora, si recordamos lo que pasó con Radio Caracas Televisión y cuando fue el cierre y cómo reaccionaron los jóvenes a esta situación, que por supuesto rechazaron esas decisiones del gobierno de Chávez, podríamos tenerle fe a este 40% de jóvenes que esta vez va a votar quizá por primera vez.
Yo creo que hay sectores en los cuales sí, sectores en los cuales hay que tener fe, en el fondo por su coraje, por su... Recuérdate que han sido los jóvenes, los estudiantes a partir del año 2006, que salieron a la calle, claro, en el fondo, en defensa del voto, en defensa de los principios de democracia. A partir del 2009-2010, que entraron en huelga de hambre, hubo una huelga de hambre frente a la OEA, en enero, febrero del año 2011, que duró casi un mes. O sea, estudiantes universitarios que dejaron de comer durante un mes en protesta. Entonces, la juventud venezolana nos da mucha esperanza en ese sentido.
Eneas, sepárate un poquito del teléfono.
Sí, ¿ahí mejor?
Ahí está mejor.
Perfecto. Eric, una ¿cuál sería el rol de la salud de Chávez y cuál sería un poco los distintos escenarios que según los medios de comunicación internacional se ven dependiendo de los resultados electorales en Venezuela? No sé si, pero Agustín yo creo que estará al día, pero por las dudas se los refrescamos a nuestros oyentes. Básicamente en los últimos días se han mostrado algunas pruebas de que existe la posibilidad de que en caso de perder haya alguna maniobra militar contemplada en Caracas y en las principales ciudades de Venezuela. ¿Algún comentario de Erika al respecto?
Bueno, hay muchas especulaciones sobre lo que haría el chavismo, que haría Chávez en el caso de que se viera así como en una situación de perdedor. No se sabe exactamente cuánto de todo eso es propaganda para intimidar a la oposición, por un lado, porque Chávez en su campaña básicamente se está presentando como el garante de la paz. Yo soy el único que puede garantizar la paz. Después de mí, el diluvio. Un poco, ¿no? Y entonces es posible que esto sea una vil maniobra para intimidar a los venezolanos. demostrándoles que el gobierno tiene toda la o que los grupos armados, que los llamados colectivos, que las bandas armadas tienen la intención de salir a la calle. Por supuesto, la amenaza de la violencia es siempre latente en Venezuela. Independientemente del estado de salud de Chávez, que para nosotros es, yo creo que la salud de Chávez en este momento, la gente la ve en su cara, en su incapacidad de hacer campaña, de que va a morir en un mes o en un año. En el fondo es de poca importancia táctica en el sentido de los mismos votantes. Pero la amenaza de la violencia sigue latente, eso sí. Uh-huh. Pero todo es, a estas alturas, todos son rumores, Eneas. No sabemos qué fundamento tendrían, ¿no? En el fondo.
Quiero volver.
Hay muchos intereses.
Sí.
Hay muchos intereses en el seno del estamento político de Chávez, del estamento político militar de Chávez, porque como saben ustedes, y eso no soy yo que lo dice, sino fuentes calificadas, que el narcotráfico que tiene lazos con los militares, altos militares en Venezuela, obviamente representa un motivo muy 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 fuerte para que ya Venezuela, de algún modo convertido en un narcoestado, ya no estamos hablando de gobierno, sino estamos hablando de bandas criminales. Uh-huh. Que están manejando gran parte del poder en el país.
Uh-huh. Eric, para ir redondeando, así como dijimos que había encuestas que estaba dando un éxito a Capriles entre un 4, un 8, un 9 y hasta un 10% de diferencia, Data Analysis le está dando 14,7 puntos a Chávez sobre Capriles. Y se toma estos datos, según dice, considerando que hay un 8,8% de indecisos y un 14,4% que no respondió a la encuesta, y suponen de que estos datos tienen una fiabilidad del 95%.
Bueno, yo tengo mis dudas y he tenido mis dudas acerca de la veracidad, digamos, de los datos de Data Analysis desde el año 2004. Fíjate que a 6 meses de las elecciones de agosto 2004 del referéndum revocatorio, Data Analysis mostraba cifras altamente, altamente negativas en términos de la apreciación del público venezolano sobre la labor de Chávez y de su gobierno. Y eso era un constante hasta mes y medio, 2 meses antes de las elecciones, cuando las curvas se cruzaron de manera violenta y de repente Chávez, de un día al otro, era una maravilla, su gobierno era una maravilla, y esas cifras coincidieron precisamente con la victoria, luego de velada victoria fraudulenta en las urnas el 15 de agosto del 2004. Entonces, yo las encuestas de Data Analysis en el fondo no las tomo muy en serio, creo que forman parte un poco de la matriz de opinión coaccionada o comprada o de algún modo manipulado por el gobierno. Hay otros encuestadores también que yo he escrito públicamente y he hablado públicamente sobre ellos, Interlaces, que es una de ellas, que tiene siempre cifras altamente favorables al gobierno.
Bien.
Y luego hay otras encuestadoras que, por ejemplo, hay una que es propiedad de un ex ministro de Relaciones Interiores, que siempre da cifras sumamente favorables a Chávez. Yo hablo solamente de las encuestadoras serias, y esas encuestas serias están dando un pequeño porcentaje, un pequeño margen o hasta un margen más amplio de ventaja a Chávez en este momento.
Bien. Eneas, pudimos recuperar la comunicación contigo. Te escuchamos.
Sí. Bueno, básicamente, yo creo que el resultado de estas elecciones es tan importante a nivel continental, ¿no? Después de haber visto las manifestaciones, el cacerolazo del 13 de septiembre en la Argentina, después de ver cómo hay distintas manifestaciones de contento en distintos países, miembros del ALBA, yo creo que esta es una elección clave para todo el continente, ¿verdad? Según Eric, hay varios artículos interesantes recomendando cuáles deberían ser las reacciones de los Estados Unidos, ¿no? En base a todo esto. Si no me equivoco, hay un artículo de Ray Walzer, de la Fundación Heritage, que habla un poco de qué deberían hacer los estadounidenses y específicamente el presidente Obama en cuanto a los posibles resultados, etcétera, en Venezuela. ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto de Eric? Es decir, ¿qué nos recomienda a nosotros y qué piensa cuál piensa que debería ser la actitud de los Estados Unidos en relación a estas elecciones?
Yo creo que si fuera posible, el problema, Eneas, es como tú bien sabes, el gobierno de Chávez ha rechazado toda solicitud de equipos de observación electoral de países que no están alineados con su proyecto. Los únicos, ni siquiera son observadores, se llaman acompañantes electorales. Vendrán del país del bloque UNASUR, que es un bloque que ha creado y que sigue financiando el mismo Chávez. Entonces son países cautivos de algún modo, como Nicaragua, como Bolivia, Ecuador, etcétera. Ellos tendrán representación, ellos hablarán, ellos observarán las elecciones y emitirán sus opiniones, que seguramente serán todas favorables a Chávez. Yo creo que en la medida de lo posible los gobiernos internacionales, la comunidad internacional debe de algún modo tener la lupa puesta sobre la cuarta parte aproximadamente de los centros electorales que ha sido, no, son más bien casi 50% de los nuevos centros electorales que han sido creados a partir del año 2004-2003, donde ahí estamos seguros que hablan trampa, ¿no? Y de algún modo hay que tener la lupa puesta sobre esos centros electorales. Por cierto, Leopoldo López, el joven dirigente político del partido Voluntad Popular, que fue uno de los contendedores con Capriles para la nominación de la oposición como candidato, y que se está ocupando de todo que tiene que ver con el día D, que llamamos el día de las elecciones. Uh-huh. Él ya ha señalado que varios de esos centros ya están en manos de la FARC. Uh-huh. Y que será imposible monitorear lo que pasa en esos centros. Por mi parte, creo que entre las acusaciones y los desmentidas sobre el tema fraude electoral en sí, hay un asunto que hay que tener en cuenta, que salta a la vista de cualquier observador, y es la juxtaposición de la máquina captadora con la máquina de votación. Uh-huh. Ahí tienes en sí una prueba fehaciente de la corrupción del proceso electoral, de la coacción de los votantes. Y para mí eso es un basamiento suficiente para declarar las elecciones, en el fondo los resultados electorales, ilegítimos. Yo parto, por supuesto, de la premisa que será muy poco probable que la Corte Electoral, el Consejo Nacional Electoral, encima se pronuncie el día 7, el 7 de octubre, en todo de Enrique Capriles.
Bien.
A pesar de que tengo la certeza de que Capriles ganará estas elecciones.
Esperemos que sí. Esperemos que sí por el bien de la democracia regional, ¿no? Una última pregunta, y ya se nos fue el tiempo, lo más cortita que puedas, Eric. El caso de Amuay, que generó tantas muertes y fundamentalmente tanto desastre, ¿pudo haber impactado como dato de último momento en las decisiones de los electores para el 7 de octubre?
Yo creo que refuerza la percepción de que el gobierno es fundamentalmente incompetente. Uh-huh. En ese sentido, esa explosión fue seguida por otra explosión un par de semanas después de otra refinería, El Palito,
sí.
¿Hasta qué punto tendrá una repercusión así
emocional
sobre la votación? Yo no sé, no te sabría decir. Yo creo que sí refuerza la percepción generalizada o creciente de que el gobierno es incapaz.
Bien.
Inepto.
Eric, de aquí al 7 de octubre volveremos a tomar contacto contigo, acercándonos a esta fecha tan importante para los venezolanos y también para el mundo democrático. Muchísimas gracias por esta participación en Radio Miami.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Enea, ¿te queda algo?
No, simplemente agradecerle, bueno, agradecerte a vos, a Agustín, siempre por invitarme a estar en tu programa, y a Eric por su generosa participación también. Muchas gracias.
Un hombre de mucha experiencia, Eric, ¿no? No solo un estudioso de los datos que pueden emerger de la previa por sus experiencias en elecciones anteriores, sino también una experiencia de orden internacional. Nos ayuda a ver con claridad y nos da perspectivas positivas respecto de lo que puede pasar el 7 de octubre. Gracias, Eneas.
Un abrazo, Agustín. Muchas gracias y saludos a tu audiencia también.
Igualmente, que sigas muy bien. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Tenemos más música y, por supuesto, mucha más información sobre nuestra mesa de trabajo. Volvemos.